Me encontré en el kiosco con una tapa que por varios motivos me llamó la atención y me llevó a comprarme la revista. Es la revista THC, la de la cultura canábica argentina, que también se consigue en Uruguay. Y en su tapa aparece un sapo enorme, un sapo bien grande, y el título es Sapos Psicoactivos.
Primerísimo primer plano del sapo, uh-huh. Y titular que te llamó la atención.
Exactamente. Y inmediatamente me acordé de un capítulo de Los Simpsons, Homero en una isla, que encuentra unos sapos, que los lamía, y automáticamente entraba un estado de modificación de su conciencia, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Recuerdo capítulos, ¿no?
Que le quedan los ojos como dos bochones, así.
Cualquier cosa que le pase a Homero es gracioso. Imagínate lamer un sapo y quedar de la gorra.
¿Vos me lamerías a mí?
¿Eh?
¿Me lamerías a mí?
No.
¿Si modificara tu conciencia?
Sí.
Perfecto.
Claro, lamarte al santo botón, ¿no?
Bueno, no.
Para que te lamarte por gracia o por pedido, por una satisfacción tuya, que no, que sea unilateral, así, ¿no?
Por un fin superior.
Por, ¿no?, un fin superior, sí. Por algo, dame algo a cambio de, bueno, la lamida.
Te doy a cambio alteración de tu conciencia.
Bien, me da miedo. ¿Cuándo? ¿Alteración permanente?
No,
alteración
no, entre 15 y 30 minutos.
Ok, perfecto.
Bueno, eso según lo que dice... la nota principal de la revista, ¿no? Que primero hace una especie de recorrido sobre la historia del sapo en Occidente, en Oriente, cómo el sapo al principio era visto como un bicho lindo, bueno,
¿sí?,
con ciertas características mágicas, y en el medioevo pasó a simbolizar el pecado, y por ende pasó del lado de los malos. Y hasta nuestros días el sapo...
La gesta del marrano.
La gesta del marrano, exactamente. Hoy día el sapo es visto por mucha gente como... algo peligroso, ¿no?
O sea que hasta el medioevo el sapo tuvo buen marketing.
Tremendo marketing, ¿eh? Tremendo marketing.
Y después en el medioevo los novelistas románticos, uh-huh, lo empezaron a poner como que si no eras príncipe eras sapo, tenía que meterle un beso al sapo para que vuelva el príncipe, ¿no?
Sí, por ejemplo, en un documento papal del año 1233 el pontífice Gregorio IX hacía referencia a ellos como símbolos del diablo y de la magia. Y el Bosco mismo, ¿no?, uno de los pintores más representativos de su tiempo,
sí,
lo puso en varias escenas de sus cuadros, en las cuales hombres y mujeres sufren la condena del infierno y aparecen los sapos como los mismísimos representantes de Satán.
Bien, emisario de Satanás, la guardia imperial del Hades, esos eran algunas de las cosas que se les atribuía a los sapos en el medio.
Exactamente.
Sufrieron la injuria, el perjurio en el medioevo.
Totalmente. Bien. Y nunca más se sacaron ese...
Quedaron ahí.
Sí, ese estigma, ¿no? De hecho, hay muchos sapos que son altamente venenosos, ¿no? Pero vamos a hacer un recorrido básico sobre el sapo, ¿no? Decir primero que son animales pertenecientes a la clase anfibios, cuya familia más grande la componen los del género bufo.
Bueno.
Bufo. Y es importante, acordate del término bufo.
Me acuerdo, sí, sí.
Morfología, son animales...
El sapo melense, el famoso sapo melense.
El sapo de melo. Son animales de patas cortas y cuerpo achaparrado que no poseen cola, tienen piel gruesa, seca, manchada y cubierta de verrugas.
Claro, que lo decís así y decís, el sapo salió al infierno.
Y ¿no? Sí, es el propio Satán. Comunicación. Poseen una gran vejiga bucal en la garganta que al inflarse se agranda más que su cabeza y le sirve para emitir un fuerte croar.
Lo mejor que tiene el sapo es el croar ese. Es como la barra de Peñarol. Claro, exacto.
Vos decís que el
llenate una Amsterdam de sapos.
Te miden la vejiga bucal, digamos.
De local no perdés nunca, si no tenés una Amsterdam de sapos alentándote atrás.
No. Por lo menos a ruidos molestos les ganas. Los sapos, y acá nos metemos en el terreno de los sapos psicoactivos, producen secreciones tóxicas, ¿no? Para defenderse de... otros bichos, ¿no? Dice el artículo, dado que el sapo no ataca ni posee medios clásicos de defensa como dientes, garras o espinas, para protegerse del ataque de otros animales produce en su piel un líquido blanco y viscoso que además de hidratar la piel suele ser mortal al entrar en contacto con las mucosas bucales del animal que los captura, ¿no?
Tapa la guerra química el sapo.
Exactamente, vos mordés al sapo y automáticamente segrega esas sustancias tóxicas, ¿no? Que entre otras cosas tienen sustancias psicoactivas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante.
Pero están mezcladas las tóxicas con las psicoactivas.
Exactamente.
Capaz que tenés durante un rato ves ves algunas cosas así medias raras, distorsionadas, tipo, ¿no? Aparece como...
Ves sapos bufos.
Claro, viste, Astori vestido de papa, porque va pasando por ahí, ¡pum! Y a los dos segundos caíste seco.
Caíste chanta. ¿Cómo producen la secreción los sapos? La mayoría de los sapos del género bufo secretan las toxinas en forma de una sustancia blanca y viscosa a través de las glándulas paratiroides y de las glándulas granulares que poseen en los antebrazos. Por eso, si querés lamerme, lameme por acá, por a la altura de las axilas. Y las patas traseras, las cuales los distinguen del resto de los anfibios sin cola, ¿no? De esas partes segregan las sustancias tóxicas, ¿no?
Es como el olor a sobaco.
Algo así, ¿no? Bueno, como te decía, estas sustancias son tóxicas en su mayoría, pero hay un sapo, un bufo, uno de los bufos, que es el bufo alvarius, que segrega una sustancia que es el 5-MeO-DMT, que es un potente alcaloide enteógeno, es decir, que altera la conciencia, que está presente también en plantas como el sevil y en preparados como la propia ayahuasca.
Más este, conocido como el sapo tripa.
El sapo tripero, exactamente. Este sapo que habita en el desierto de Sonora, en México, tiene características muy particulares, ¿no? Te voy a tirar algunas. Como decía, es conocido en el sur de los Estados Unidos como el sapo del río Colorado.
Todos se juntan en los desiertos al final, el peyote, el sapo tripero, todo termina ahí.
Sí, es un bufo alvarius es un anfibio de alimentación carnívora que come pequeños roedores y reptiles, insectos y otras especies de sapos que captura valiéndose de su lengua larga y pegajosa, clásico de un sapo, ¿no?
Come sapos también.
Sí, bien. Come sapos.
Es sapófago.
Es el más grande de los sapos de Occidente, 20 centímetros de largo. Y es realmente veloz a la hora de huir.
La bestia.
Sí. El color varía de marrón oscuro a gris, verde oliva y verde claro, con un amarillo anaranjado en la zona dorsal y mayormente de color crema en la zona del vientre. En 1983, un tal Albert Moss difunde su escrito Bufo Alvarius, The Psychedelic Toad of the Sonoran Desert.
¿Qué año?
1983.
Bien.
Donde describe con minuciosidad las características de este sapo psicoactivo, su identificación y hasta la forma de utilización de su veneno. En los años siguientes, el uso del alcaloide psicoactivo del sapo se populariza entre usuarios al punto de que se crea la Iglesia del Sapo de la Luz, cuyos adeptos usan los alcaloides del sapo como sacramento.
Más conocido como la Iglesia de los Drogadictos de siempre.
Bueno, la cuestión es que se suele fumar esta parte de la secreción del sapo, que es la del 5-MeO-DMT, y tiene, como tiene bajas toxinas, no te genera un daño muy grande, ¿no? Y te pega entre 15 y 30 minutos de forma virulenta. Potente.
Te agarras un viaje de novela, decís.
Un viaje de novela. Y después, según los que han probado...
Primer síntoma es que empezás a croar.
Bueno, la verdad que no abundan en el pegue, ¿no? Sí que hay una apertura de conciencia, te conectás con tu lado espiritual... Y que después la resaca del pegue es como un viaje lisérgico muy liviano y que dura varios días, incluso. Bien livianito. Pero bueno, y lo que se dice sobre todo es que no hay que lamer nunca los sapos porque también tienen sustancias tóxicas, sino que hay que hacer el proceso de depuración hasta llegar a las sustancias psicoactivas.
Pero eso es una explotación del sapo, como la explotación del pollo también, pero...
Bueno, lo cierto
porque
es que
vos lo exprimís como una esponja.
Sí, lo exprimís como una esponja.
Lo exprimís como una esponja y le sacás la parte psicoactiva y la parte tóxica, ¿no? Discriminás ahí entre una y otra.
Para obtener el veneno psicoactivo del bufo alvarius, basta con apretar suavemente las glándulas paratiroides que posee a los costados del cuello y detrás de los antebrazos, y también las patas traseras, y recolectar una superficie del líquido viscoso blanco que va secretando. Si se lo deja descansar una hora, este proceso puede repetirse para terminar de obtener el veneno restante.
No sé por qué me imagino 4 o 5 adolescentes fisurados corriendo un sapo por el desierto, tratando de apretar el cogote, ¿eh? Ahora déjame a mí. Y sacándolo, viste, a uno.
Bueno, si vos vacías del todo de secreciones a este sapo, tarda un mes y medio en regenerarse la secreción.
Bien.
Pero bueno,
pobre
esto
sapo.
Pasa en el desierto de Sonora. ¿Pasa algo parecido en Uruguay? ¿Hay sapos psicoactivos en Uruguay?
Me han llegado cuentos.
¿Te han llegado cuentos?
Sí.
De gente que ha lamido sapo, el sapo cururú, por ejemplo.
Claro, sí.
No sabiendo que en realidad no debe hacerse eso.
No, prohibido, terminantemente prohibido. Por favor, con sumo cuidado.
Bueno, pero entre disparates que dijimos nosotros y data en serio que trae la revista THC, vamos a complementarla con los datos del doctor Raúl Maneiro, que está en línea en este momento. ¿Cómo va, Raúl?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
¿Todo bien? Bien, decir que sos doctor en biología y profesor adjunto del Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados de la Facultad de Ciencias, ¿no? ¿Es así? Bueno, ¿hay sapos psicoactivos en Uruguay?
Bueno, mira, estaba escuchando atentamente todo el comentario que hacían del artículo este y tratando de hacer una composición de lugar, digamos, de lo que es la situación en nuestro país. Digo, no es una novedad que les diga que de repente el conocimiento que tenemos de la biología de las especies en nuestro país o de nuestra fauna, en general, es todavía bastante pobre, bastante incipiente, pero en los últimos años, y te estoy hablando de los últimos 8 o 10 años, este campo de conocimiento empezó a tomar una relevancia bastante interesante. Y bueno, efectivamente en nuestro país, como de repente era esperable, hay animales que tienen ese tipo de propiedades. Uh-huh. Digamos, animales que potencialmente pueden tener entre las secreciones de su piel sustancias psicoactivas.
Bien, porque aparte del 5-MeO-DMT está la bufotenina, ¿no? Que es otra sustancia psicoactiva.
Yo le comentaba un poquito a tu compañero, ayer cuando estábamos hablando de ese tema, uh-huh. que o sea, yo no tengo formación de bioquímico, yo soy zoólogo, soy biólogo más del área de los veo el problema desde el organismo más que desde la sustancia, pero bueno, un poco trabajando en esos temas me tuve que empezar a interiorizar y, digamos, groseramente se podría decir que hay como dos o tres grandes tipos de sustancias en las pieles de los anfibios. Hay sustancias que no tienen que ver específicamente con la defensa, como pueden ser ese tipo de alcaloides a los cuales se referían ustedes, y que tienen que ver, sí, por ejemplo, con mantener la piel hidratada, ¿sabes? Que son sustancias que su función es simplemente que la piel del animal esté siempre mojada, porque una función importantísima de la piel de los anfibios es el intercambio gaseoso. Entonces, estas sustancias las segrega el animal simplemente para mantener su piel mojada. Y después tenemos sustancias que sí tienen un rol de defensa, de las cuales tenemos principalmente dos tipos. Sustancias que pueden tener un rol venenoso, o sea, sustancias que pueden realmente causar un daño muy importante en potenciales depredadores, y sustancias que causan efectos en los depredadores, pero no son letales. Y ahí se encuentra este grupo de sustancias psicoactivas a los cuales ustedes hacían referencia. Y me pareció bien interesante, entre los chistes que estaban comentando ustedes, digo, con mucha buena onda, creo que con mucha pedagogía, porque creo que llegaron muy bien, dijeron una cosa sumamente importante, y es que en realidad en las sustancias que segregan a los animales, hay de todo. Entonces, no es tampoco que uno lame un sapo y tire un viaje.
Claro.
Le damos un sapo y lo que tiene, bueno, es una ruleta rusa, porque en esa piel hay de todo.
Claro.
Y realmente hay de todo, hay cientos de sustancias descritas de las pieles de los anfibios, y seguramente miles por describir, ¿no?
¿Y cuáles serían los sapos que se encuentran en nuestro territorio que tendrían alguna de estas sustancias psicoactivas?
Bueno, sustancias psicoactivas más o menos confirmadas tienen, por ejemplo, los bufónidos, que justamente son parientes de este bufo que decía tu compañero.
El bufo alvarius.
Exacto, que en realidad es una familia mundial que es lo que conocemos vulgarmente con el nombre de sapo. Cuando hablamos de un animal de cuerpo corto, que más que saltar está caminando, la piel es toda verrugosa. Bueno, esos son principalmente los bufónidos más destacados, digamos. Todos los bufónidos, o la gran mayoría de los bufónidos, tienen estas efectivas en la piel. Algunos no las tienen descritas, por supuesto, porque son cientos de especies, pero la gran mayoría tienen. Y los del Uruguay no son una excepción. También las tienen. Principalmente esas sustancias psicoactivas fueron descritas los bufónidos de gran tamaño, de gran porte, como por ejemplo el cururú, que
hacemos mención.
O sea, yo digo el cururú, de repente quien nunca estuvo en Salto, en Paysandú o en Bella Unión, no sabe que lo estamos hablando, ¿no? Pero es un animal muy común, muy frecuente, incluso en las ciudades, sobre todo en el noroeste del país.
Sapo grandote, ¿no?
Sí, sí,
es. Es como una torta frita hecha sapo, ¿no?
Sí, más o menos. Y bueno, una hembra adulta puede alcanzar fácilmente los 20 centímetros de largo, ¿no? O sea, claro. Es un animal importante, un animal grande.
Pero digamos que, Raúl, uno no puede ir a agarrar un cururú y meterle dos, tres lengüetazos porque...
Y yo no
está, creo que... Está regalado, digamos. ¿Eh?
Yo creo que no es una buena idea.
No es una buena idea.
No es una buena idea que, en tal caso, me parece que es más el riesgo que la posibilidad de éxito.
Claro. O sea que nunca te dejes... Nunca te dejes llevar por esos supuestamente expertos que te dicen, no, mirá que... Yo le amigo un cururú y no pasó nada.
Y bueno, sé que es como te digo, es una ruleta rusa, ¿no? Puede pasar que no pase nada, puede pasar que no pase nada mismo, o sea, que no tenga ningún viaje, porque en realidad gran parte de la sustancia que está en la piel depende de la dieta del animal.
Ajá.
Y de estos animales, claro, depende de lo que comen. Entonces, no siempre el animal come lo mismo, y no come lo mismo todo el año, y no tiene la misma capacidad de procesar esas sustancias entre un animal y otro. Entonces, hacer generalizaciones es bastante difícil. Te digo, por ejemplo, los sapitos de Darwin, que son animales bastante conocidos para quienes están...
Sí, hay mucho en la costa, ¿no?
Exacto, en la costa uruguaya. Son muy comunes en Baliza, en Colonio, en zona de Punta del Diablo, Santa Teresa, Coronilla. Esos animales tienen una gran cantidad de caloides en la piel. Pero, por ejemplo, nosotros estudiamos varias poblaciones y tanto la concentración como el tipo de caloides varía muchísimo entre una población y otra. E incluso varía dependiendo de la época del año, porque la fuente de la de caloides no es propia del animal, sino que la fuente de la caloide está en la dieta. Y eso es una cosa que no la descubrimos nosotros, es una cosa que se sabe desde hace muchos años. Particularmente en la década del 80, cuando se empezó a trabajar con estos temas, porque los primeros animales a los que se descubrieron este tipo de sustancias no fueron los bufonios precisamente, fueron los dendrobatios, que son esos sapitos de colores que aparecen en la tele, sapitos tropicales, que incluso hay algunos videos y unos documentales bien interesantes que los indígenas utilizan para envenenar las puntas de las flechas. Bueno, esos animales llevados al laboratorio, se trató de mantenerlos en cautiverio para extraer las sustancias, y se vio que en realidad el cautiverio pierde la capacidad de generar sustancias. Y es que la pierden porque la dieta del cautiverio no reproduce totalmente la dieta de la naturaleza.
Bien. Entonces, y además de sacando lo que puede dar de psicoactivo un sapo a una persona, ¿qué otros elementos se le puede encontrar a un sapo que sean útiles para el ser humano?
Bueno, por ejemplo, la gran mayoría de estos alcaloides que te hacía referencia son muy estudiados porque tienen interés desde el punto de vista biomédico. Muchos alcaloides tienen poder analgésico, anestésico. Tienen una capacidad interesante para ser transferidos a la biotecnología, justamente para poder sustituir otras sustancias que hoy se utilizan y que de repente tienen más riesgos para ser utilizadas en humanos. Por ejemplo, estos animales, viste, que te contaba que envenenan las puntas de flecha los indígenas, evidentemente lo que hacen cuando la flecha alcanza la presa es generar un efecto curarizante, o sea, lo mismo que hace el curare, produce un efecto de relajación y el animal no se puede mover. Y estas sustancias están presentes en los anfibios tropicales, pero también están presentes en los anfibios de Uruguay. Y el sapito de Darwin, por ejemplo, es uno de los que tiene este tipo de sustancias. Entonces, yo, de lo que hemos estudiado hasta ahora, nunca encontramos sustancias psicoactivas en el sapito de Darwin. Lo cual no significa que no estén.
Lo cual es un alivio porque están en Rocha muy presentes y si les sumamos a Cucumelo y al Reto.
Pero ¿cuántas veces habrás escuchado en algún verano, no? No, mirá que fulanito le amió un sapito Darwin.
Exactamente. Mirá, yo acá, cuando vamos a los prácticos anfibios en la facultad, porque es parte de esta época del año... yo nunca conocí al protagonista, ¿no? Eso siempre, yo tengo un amigo que me dijo, que tiene un amigo que a su vez le contó, que parece que tiene un primo que, y ahí viene la historia. Entonces, nunca conocí la primera fuente, la fuente original. Pero bueno, sí, entonces sí, que fue al Cabo Polonio, agarró un sapito, lo lamió y tuvo un viaje y así de eso. Yo, te digo la verdad, en lo que hemos avanzado nosotros en el conocimiento de eso, no parece posible. Más bien es que muchas veces este tipo de cuestiones están vinculadas con otro tipo de sustancias, yo qué sé. Aparte por el tipo de efecto, digo, tiene más efecto, yo qué sé, viste, de un viaje con hongo, qué sé yo, que con una caloide. Pero bueno.
Es un mito de verano, ¿no? Casi como más que un mito de verano.
Siempre pasan veranos. pero bueno, en fin. De todos modos, yo creo que hay mucho todavía para aprender de la fauna del Uruguay, y efectivamente esos animales tienen la capacidad de acumular estas sustancias, de transformarlas y de utilizarlas como mecanismo defensivo. Porque además, el caso particular de los sapitos de Darwin es bien interesante, porque son animales que tienen una dieta muy particular. Los sapitos de Darwin, en general, tienen una dieta especializada en hormigas, pero no cualquier hormiga. Son algunos tipos de hormigas, entonces un poco el trabajo nuestro ahora estaba más focalizado en ver cómo se produce la ruta de acumulación de esas sustancias. Entonces, la clave no está en encontrar las sustancias en el sapito, sino en encontrar las presas. Porque ahí debe venir la explicación para conocer un poquito mejor cómo se estructura esa variedad a nivel de las poblaciones que te contaba al principio de la nota.
Impecable. Raúl, bueno, te agradecemos el contacto y la información también.
No, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de llegar a la gente y, bueno, decirles que tanto yo como todos mis compañeros acá en la facultad siempre estamos a la orden.
Bien, y decirles, chicos, no laman sapos por ahí.
Claro. No lo hagan sin el consentimiento de sus padres.
Exactamente. Ese es el mensaje final.
Doctor Raúl Maneiro, muchas gracias por atendernos.
Dale, un fuerte abrazo y arriba con el programa.
Arriba, chao, chao.